Bienvenidos a Relatos y Relajo, el podcast tijuanense donde nosotros, sus amigos,
Iván Valle
y Luis Alfredo, les contaremos leyendas. ¿Qué pedo?
Síguele.
Donde les contaremos leyendas, historias de temas actuales, paranormales, bizarras y cómicas, dando nuestro punto de vista ácido que nadie nos pidió, pero aquí estamos.
Sí, es que
¿qué pedo?
Ahorita, antes de iniciar la grabación, traemos ahorita hablando de un personaje y curiosamente iba a decir ese nombre en vez del mío.
¿El tío Adolfo?
Sí, el tío Adolfo.
No mames.
Pero yo creo
sí,
que hoy
es ese Adolfo.
Hoy el tema, güey, no vas, bueno, puede ser ácido, pero yo creo que es más radioactivo.
A la bestia, sí.
Más nuclear.
Más radiante, güey.
Podría ser, güey, ¿no? Sí. Bueno, pero sí, yo creo que está va a estar interesante, pero porque hay que cortar el tema del tío Adolfo, güey, porque si no voy a estar metiendo ese nombre, güey, a cada rato.
Lo van
güey.
A tumbar ahí. No, ahorita se te va a olvidar por lo del niño explorador.
El niño explorador. Ya sé. El día de hoy, pues, les traemos estas historias que son de, pues, sí, de que se tendrían que tener muy presentes con sus vecinos porque no sabrías qué chingados están haciendo.
Muchas de las veces nos han mencionado, oye, ¿conoces a tus vecinos? Y tú inocentemente dices que sí. No, pues sí, sí los ubico, no los conozco, pero de verdad, ¿los conoces?
Pues hay veces que ni conoces a tu familia, güey.
Eso es cierto.
Eso es cierto. Y ahora imagínate un vecino que nomás lo ves de buenos días, vecino, buenas noches, vecino, y ya. ¿Qué chingas están haciendo en su casa? Y esto, pues, en Estados Unidos es un poco más común, ¿no? Que tú no sabes que si a tu vecino de al lado, güey, puede ser un asesino en serie, el vecino de enfrente es un terrorista, güey.
Ahora ya lo sabes, ¿no? Con la
el
registro de violadores. Ahorita
yo creo que lo único que pueden saber, sí, es el registro de violadores, porque pues ya oficialmente bajo el gobierno, cuando hay un depredador sexual que pues en este caso fue arrestado, güey, o tuvo cargos
y fue culpable.
Ajá, en cualquier caso de que haya tenido un cargo sobre abuso sexual. Ya sea infantil o por violar, violar normal, güey, iba a decir, güey. ¿Qué pedo, güey? No, o sea, una violación adulta se tiene que registrar y ya en este mapa aparece si tienes a la redonda algún vecino mañoso, güey. Sí,
así como cuando tú buscas en el Google Maps y lo primero que haces es decirle a Google dónde está tu casa. Ah, pues así alrededor empiezan a salir las caritas de la gente que tiene la manchota por haber realizado este tipo de actos no consensuados. Ah, qué elegante.
Sí. Ah, bien elegante, ¿no? Sí. Como violación normal.
No mames.
Sí, güey. Yo creo que deberían de poner también para este tipo de personas del que vamos a leer el día de hoy. Y voy a tomar la historia desde lavanguardia.com. Y dice así: imprudencia, la increíble historia de David Hahn, el joven que fabricó un reactor nuclear en su habitación.
¿Así como lo oyes?
Sí.
¿Así como lo escuché?
El pequeño Cherno, ¿no? Le dicen.
Sí, güey, o sea, estoy rascando las bolas, ¿qué voy a hacer? Ah, mira, ¿qué les parece si construyo un reactor nuclear?
Este artículo lo escribió Carlota Bisbe el 25 de febrero del 2023. ¿Okay? Y dice así: mientras algunos sueñan grandes cosas durante la juventud, como convertirse en cantante, actor de cine, novelista o astronauta, otros imaginan creando con sus propias manos y desde su habitación máquinas como un reactor nuclear.
Sí, muy común hoy en día, ¿no?
Así lo ha demostrado David Hahn, un joven apasionado de la ciencia que se propuso fabricar él solo, o sea, sí, él solo, sin ayuda, y desde su habitación su propio reactor reproductor. Un tipo de reactor nuclear que genera más combustible que el que se consume, güey.
Ok. Qué peligroso esa madre, güey.
Súper, güey. Y dice así: imagina que tienes un coche y comienzas un viaje largo. Cuando empiezas, tienes medio tanque de gasolina. Cuando regresa a casa, en lugar de estar casi vacío, su tanque de gasolina está lleno, güey.
Que en teoría es la promesa de los autos eléctricos, ¿no?
Así es, güey. De caricatura, yo creo.
Sí, falso.
Un reactor reproductor es como este coche mágico. Un reactor reproductor no solo genera electricidad, sino que también produce nuevo combustible, explica Hahn en un libro sobre su vida.
¿Se animó a escribir un libro sobre su vida?
Al parecer, la idea nació durante la crisis del petróleo de la década de los 90s en Estados Unidos, güey. Uh-huh. Fue ahí cuando decidió hacer su propio reactor. Uno del tipo que se distingue por generar más combustible del que se consume. Sin embargo, como no contaba con dinero, tuvo que ingeniárselas para conseguir los materiales para su proyecto. Y para ello, se hizo pasar como profesor universitario. Mm-hmm. O sea, el vato, güey, vio a cositas, güey, y dijo, ah, sí, o Art Attack, solo necesitas...
Sí, güey, no mames.
Tempera roja.
Sí, güey, pero no mames, en Art Attack, no sé, ¿tú intentaste realizar alguna de las manualidades?
Sí,
güey?
Sí.
Güey,
sí.
A mí no me salió en el engrudo, güey.
El pinche engrudo mágico, ¿no?
Sí, güey, nomás era 50%, güey, 50%
pegamento. Ahí está el error, güey. Ahí está el error, porque esa receta...
Así lo decía ese güey.
Así lo decía, güey, pero esto pasa con la
receta... Mal traducido, ¿no?
No, pasa con las recetas de cocina, güey. Dependiendo en qué lado estés o qué clima, güey, uh-huh. El resistol, siendo que es un componente que absorbe humedad, varía, güey.
Ya. Yeah.
Lo mismo sucede, por ejemplo, para hervir agua o hacer flanes en Ciudad de México, güey. Necesitas una temperatura totalmente más baja que la que se...
O sea, que allá hierve el agua más rápido por la altura.
Por la altura, güey.
Sí.
Uh-huh, porque hay más presión.
Yo pensé que al revés, porque había más frío entre más alto.
Pues también tiene...
Que ver.
Tiene que ver, güey. Pero por la altura, las costas, o sea, el clima, la humedad, tienes uh-huh. que modificarla. Aquí me funcionó el engrudo mágico de Art Attack, güey. Que en paz descanse Rui Torres.
Así que qué mal final tuvo. Pobrecito.
Haciéndolo el 65% resistol.
Y el resto agua.
Y el resto agua, güey. Uh-huh. Así es.
Nunca
eso,
se me hubiera
güey.
Ocurrido. Yo solo seguía las instrucciones.
Sí, porque curiosamente todo lo que hacías con el de 50 y 50, güey, nunca se secaba o terminaba.
Sí,
todo
está bien aguado.
Para la verga, güey.
Sí.
Pero hay que regresar a esto, ¿no?
¿No? También era mi falta de habilidad en las manualidades, güey.
Puede ser, güey. Puede ser.
Sí. Definitivamente lo era.
Tampoco estoy diciendo que me quedaban así bien chingones, güey, ¿no?
No, a mí sí me quedan de la verga, güey. Sí, la neta sí.
Pero ahora te toca a ti. De hecho, vengo de rojo, güey, así como el de Art Attack.
Oh, no me había dado cuenta de eso. ¿Ya viste nuestro grandioso fondo?
Sí.
Tenemos las luces así.
¿Te acuerdas en Art Attack, perdón por interrumpirte, güey, en Art Attack, que salía la cara de Julio César?
Sí.
¿Sí? ¿Sabes cómo se llamaba?
Sí.
¿Cómo? Porque también lo traigo.
¿Y qué? Y la va a soltar.
El cabezón. Pero sí las vi, güey. Mira.
A mí es chido. Para los que nos están escuchando en Spotify, tenemos un fondo en el cual está reflejado el color de... ¿Cuándo hay un desastre nuclear, güey?
Verde.
Verde, güey, así.
Y si lo quieren escuchar, miren, le voy a acercar el micrófono. Ese es el color verde redactivo.
Ya ves, y tú buscando en la pinche biblioteca de sonidos.
Sí, chipende.
Ya, pronto, güey. ¿Sí te animas?
Ya casi.
¿Sí te animas? A venir. Le estamos hablando al becario, los que nos están escuchando en Spotify.
Ve lo que preguntó el pendejo, güey, a chupar el cabezón.
Pues.
Pendejo, güey. Ya, güey.
Me los chingué, güey. Sí. A decir, no.
¡Me metes!
Estás bien cabrón.
Pendejo, güey. Bueno.
Estás cabrón.
Wey. David encargó un kit de contador Geiger, güey.
Sí.
Que hace este sonidito, güey. Que hazlo sí. tú, porque este güey no sabe qué es un Geiger, güey.
No lo puedo imitar bien porque es como un sonido de. Como de estática. Un pedo así, güey. Y pues nos ayuda a medir la radiactividad que hay en el ambiente.
Y aquí dice, instrumento que permite medir la radiactividad de un objeto y con él empezó a captar radiación muy cerca de su casa. Un experimento que puso en peligro no solo su vida, sino también a todo el vecindario. Dice que... Ah, pinche... Dice, David ya había transformado múltiples materiales radioactivos cuando fue pillado por las autoridades. Cuando un vecino llamó a la policía pensando que estaba robando neumáticos, cuando en realidad lo que estaba haciendo era cargar su reactor nuclear en el coche, güey. O sea, en su carro.
A la bestia.
Cuando la policía llegó y vio la radioactividad del vehículo, o sea, no es algo que van a ver, güey. Simplemente se les hizo sospechoso.
No, pues, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Y qué uh-huh. es eso? Y no sé, y te empiezan a hacer un montón de preguntas hasta que está raro.
No, y creo que les dijo, no, es que estoy haciendo un reactor nuclear.
¿Ah, sí les dijo?
Sí, güey.
Yo no leí que haya dicho eso, pero leí que sospecharon algo raro y le hablaron al FBI, güey, sí. Putiza.
Dice, cuando llegó la policía, vio la reactividad del vehículo y pidió refuerzos. Y detuvieron a David pensando que se trataba de una bomba. Los niveles de radiación en su coche eran 1,000 veces mayores que lo normal. Por lo que tuvieron que limpiar la zona de materiales nucleares e involucrar al FBI y la Comisión Reguladora Nuclear. Al parecer, la vivienda de David presentaba, entre comillas, un peligro inminente y sustancial para la salud pública y para el medio ambiente, según la Agencia de Protección Ambiental estadounidense. Por eso mismo tuvieron que realizar una limpieza exhaustiva de unos aproximadamente $80,000, güey. Finalmente, David fue puesto en libertad sin cargos y murió en 2016 a los 39 años por causas desconocidas. Y ya se saben cuáles son. Simplemente fue sobredosis de fentanilo. Esta historia está muy condensada.
Vivió bien.
Sí, esta está muy condensada. Sí, güey. Se andaba cayendo para enfrente y para atrás, güey.
Quedó como gato envenenado, güey.
Ándale. Sí, fueron complicaciones de fentanilo, güey. Le pusieron, ¿qué complicaciones tiene sobredosis? Sí, güey. Yo estaba esperando que dijera como que...
Le estalló el corazón por la radiactividad.
Sí, no, o sea, que tuvo cáncer o alguna malformación de...
genética.
Ajá. Por medio de... Ya ves que hay unos que presentaron...
Sí, que en vez de poderes que desarrollara, todo lo contrario, ¿no? Que ajá. Se le empezaron a quitar habilidades, güey, del...
Sí, o sea...
No sé, por la quema de neuronas.
A los de Chernobyl, güey, cuando pasó
el accidente
de Chernobyl, pues uh-huh. Los que sufrieron la explosión del tanque nuclear presentaron esta intoxicación de radiación, güey. Uh-huh. Que se les empezó a escamar la piel, se les cayó.
Sí, se les derrite, ¿no?
Y empezaron a presentar quemaduras de... Uh-huh. Quemaduras en la piel.
Sí, por reactividad.
Y yo pensé que me iba a encontrar en su obituario con algo así, güey, o en la historia.
Para el más brillante, güey, ¿no?
Sí, o que cuando se murió lo tuvieron que encerrar en plomo, güey, o algo sí, así, pero wey, no. No, no. Fue una muerte normal. La palabra de hoy, güey. Una muerte normal.
Bueno, una muerte que te esperas y consumes esa sustancia, güey.
Tu amigo el Fenta, dice.
Simón.
Y de hecho, a ver si tienen más aquí, güey.
Yo había leído que empezó con, creo que un comercial de televisión. Verlos, le regaló a su abuelo un kit de química. De ese como el que te venden en la... Cuando eres niño, güey, que tiene sus matraces y acá y empiezas a querer jugar con... Ah, voy a hacer experimentos y nada más es que tiran espuma y esas chingaderas, güey. Uh-huh. El morro se quedó bien enganchado. Entonces empezó, pues como toda la gente que se engancha, pues a querer investigar y descubrir más qué pedo. Ya cuando le dieron química de verdad en la escuela, pues empezó a ver los diferentes compuestos que juntos reaccionaban de una manera violenta. A lo cual... empezó a levantar sospechas cuando empezó a comprar estos detectores de humo, güey.
Sí.
Compró un puto de detectores de humo para extraerles
El torio.
El torio, ajá. Y también los viejos relojes, güey, que tenían el...
radio. Las que brillaban.
Esta madre fluorescente, güey, uh-huh. Simón, el radio. Y el litio de las baterías, güey.
Para poder purificar el torio. Y lo que hizo ahí, güey, fue... una pendejada, uh-huh. Porque para purificar el torio usó litio y lo hizo 1,000 veces más puro, güey. El isótopo del torio que estaba utilizando. Entonces, la radioactividad, lógicamente, sí, la potenció, güey.
Y ahí es donde exactamente pasaba esta fisión nuclear, donde se generaba más combustible del que se podía consumir ahí.
El vato no sé pues si...
Recuerda, no podemos violar las leyes de la termodinámica.
Simón, güey. El vato no sabía ni siquiera cómo deshacerse de esa madre, güey. Imagínate dónde lo hubiera puesto.
¿A la basura?
Sí,
güey.
Lo voy a tirar a la basura.
Lo tiró al agua, güey. Sí. Pues ya ves que hace poco hubo un... casi no se habló, ¿eh? Bueno, aquí lo mencionamos. Que hubo unos trenes que se descarrilaron y contenían material radioactivo, güey. Se fue a los mantos acuíferos y los pinches peces salieron... pues todos, así como cuando hay esta automorición de peces que brincan uh-huh. fuera del agua y ahí se, se desviven.
Se empezaron a quemar, güey.
Sí, güey.
Salían cocidos, ¿no? Uh-huh. Literal.
Ah, sí, salían cocidos.
Sí, hervidos. Simón. Porque es muy caliente, güey.
Simón.
Y eso que el agua...
Sí, pero es agua que también bebía la gente.
Sí. De hecho, estaba viendo... Cuando estaba haciendo este... Estaba investigando más de David. Uh-huh. Que en las... Donde hacen en las plantas nucleares, güey.
Ah, ok.
Tienen piscinas para todo el desecho de las baterías, güey. De las uh-huh. baterías radioactivas. Y nomás las meten en agua, güey. Que están uh-huh. en circulación esa agua.
Es que es ácido, güey. Uh-huh. Se acuerda que se neutraliza el ácido con el agua. El pedo es que hay que recordar cómo funciona un reactor nuclear. Y lo digo así okay. porque lo estudié un poquito antes de... Sí, va, dije, va, no me voy, quiero ver pendejo, güey.
No me quiero ver bien, David.
Sí, no, ese güey era un científico loco, güey. No, nomás era pendejo, era...
Como que estuvo a nada ser un tipo Doctor Doom, güey, o...
Es que, güey, si lo hubiera logrado en situaciones controladas como ese güey quería, o sea, otra cosa hubiera sido, lo hubiera desaparecido el gobierno, no sé, güey, algo así.
Pues a lo mejor por algo también le cayó tan pronto a la voladora, güey.
Yo creo que sí. Entonces, bueno, viene esta agua... Y ya ven que se usa el uranio y el plutonio y todas esas cosas, ¿no? Son uh-huh. unas barras que llegan a esta piscina, se abre el grifo, se llenan los tubos, hace la reacción esta madre, los pinches componentes atómicos, güey, y hacen reacción tan violenta que generan una temperatura muy alta, pero controlable, que son como alrededor de 300 grados centígrados.
No más.
Pero el pedo es la presión, güey, porque pues si el agua se evapora así, pues no mames. Pues,
¿a dónde se va?
Nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces... Con lo de la presión y eso, todavía el agua está en estado líquido. Pasa a otra cámara, güey.
Tiempo. Si quieren saber cuánto es más o menos 300 grados centígrados, son 3 ollas hirviendo, güey. 100, 100 y 100, güey.
Sí, güey. Al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
Qué pendejo. Y luego, esta agua, güey, a esa presión y tan caliente, llega a la otra cámara que es donde suelta todo el vapor, güey. Entonces, el vapor es la energía...
Que va a mover que las
hace
turbinas.
Que se mueven las turbinas que hacen que se cargue la electricidad y pues es energía más limpia. Mm. Y entonces el resto del agua y todo este pedo va a la otra cámara que es donde es el pinche conito este del
tan famoso Simpson.
De los Simpsons, güey. Y es el vapor que también sale del excedente y el que se regresa al río para recircular acá.
Y enfriar las...
Ajá, y enfriar.
El desecho.
Sí, güey. Y es todo, güey. Es sacar vapor, o sea, eso todavía energía vapor.
Aproximadamente lo que tardan esos desechos en enfriarse, güey, uh-huh. es creo que son 200 años, güey.
Ah, ok.
Aproximadamente.
Y pues creo el de Chernobyl, sí, ¿no?
No, el de Chernobyl lo va para más, güey, porque sí, esa madre tuvo, no se contuvo a tiempo.
Sí.
El te digo que aproximadamente una planta nuclear desecha... Entre 50 y 120 al año, güey. Y es constante.
Sí.
¿Te imaginas? Entonces como que todo está contaminated. Pero sí, güey.
Sí, así obtendríamos energía más limpia. Del vapor, güey.
En teoría más limpia, güey. Pero estás haciendo un cagadero atómico.
Ah, sí. Pero no estás con el petróleo, con las refinerías, con todo ese tipo de combustibles, güey.
Uh-huh.
A la chingada.
Al medio ambiente.
Uh-huh. No le gusta esto.
No le gusta eso.
Uh-huh. Pero bien, así está el pedo con el reactor nuclear. Entonces el morro dijo, pues yo hago una escala. Entonces así se resuelve el pedo del petróleo y pues así empujamos todos los carros o activamos todo lo que sea un motor.
No, y aparte que nomás lo hizo como, no por sacarle un provecho a la luz, güey, uh-huh. sino como un hobby, güey, un pasatiempo.
Sí, pues el vato dijo, yo voy a encontrar una solución a lo del petróleo. Entonces voy a hacer un combustible que podamos utilizar tanto en tanto en electricidad, tanto en para no usar químicos y petróleo y derivados de. Así que ahí les va mi reactor nuclear.
Lo curada fue de que el vato, güey, hablaba a las universidades como siendo él un científico ya, ¿cómo se llama? Veterano, güey.
Me imagino que así como los Simpsons, güey, que hablabas y 1-800 químicos prohibidos. Bueno... quiero químicos prohibidos. ¿Es usted profesor? Sí. Muy bien. ¿A dónde se los
sí.
enviamos, güey?
Sí, sí,
no,
wey.
Pero sí, güey.
De hecho, eso fue lo que pasó, güey. Al vato, güey, le enviaban los pinches químicos y...
Y también le dijeron cómo descontaminarlos. O sea,
y en dónde obtenerlos, güey.
¿Cómo tratarlos? Sí, es cierto. en la llamada lo capacitaron.
¿Qué pedo, güey? ¿No? Antes del internet.
Es correcto. A eso iba, güey. Es que esto fue antes del internet.
Imagínate lo que hubiera logrado hacer este cabrón con internet, güey. O sea, a nivel que lo tenemos ahorita, güey.
Pues si no se le hubieran derretido los dedos con la radioactividad, asumiendo que...
Sí, güey.
Y que también no se le hubiera carcomido el cerebro, pues me imagino que hubiera pasado a intentar hacer una especie de... Pues yo creo que una máquina de energía perpetua, güey.
Pues sí.
Último era lo hubiera logrado, güey.
Brillando, así. Bum, bum, bum.
Sí, güey, o no sé. A lo mejor él se usa como batería, ¿no?
Sí, el vato lo que sí dicen es de que cuando, después de que lo arrestaron, cuando lo encontraron, ya no regresó el mismo, güey, regresó loco. Y es por eso que cayó en drogas, le diagnosticaron depresión y esquizofrénico, güey.
O esquizoide.
Uh-huh. Esquizoide, ajá. Y desarrolló aún así una, ¿cómo se llama? Una obsesión más, uh-huh, más grande que ya la que tenía con la radioactividad, güey. Y siguió robando materiales para generar...
Para generar el reactor.
Ajá.
No mames, está... Y, ¿hasta dónde te puede llevar una obsesión? ¿No?
Pues hasta hacerte brillar mucho, güey.
Eso es bien radiante.
Y la siguiente historia que traemos aquí es una muy conocida porque sucedió aquí en México. Y no es de la leche que tomaron varios, güey. Simplemente se le conoce como el Chernobyl mexicano.
De plano.
Y está, viene desde el bbc.com. El Chernobyl mexicano. ¿Cómo ocurrió el mayor incidente nuclear de la historia de América, güey? No solo de México, América. Uh-huh. Dice, en la carretera que pasa por el Laboratorio Nacional de los Álamos, Nuevo México, transitaba un camión de carga en enero de 1984. Este camión activó los detectores de radiación de ese lugar, el lugar donde se fabricó la primera bomba atómica, güey. Una cámara del exterior ayudó a detectar que el vehículo que pasaba por simple coincidencia por ahí tenía un elevado nivel de radiación. La investigación de su origen llevó a Ciudad Juárez, México, donde inadvertidamente ya estaba en marcha el mayor incidente nuclear de su tipo en América, dada la extensión que abarcó. Aunque no tiene una comparación con la explosión de un reactor nuclear, uh-huh, se le ha llamado el Chernobyl mexicano por el alcance de contaminación que generó en México.
Pinches exagerados.
Guacha, güey. Sí. La cual...
no aguantan nada.
Provoca comparaciones con aquel accidente de la Unión Soviética, güey. Uh-huh. Y es que miles de toneladas de varilla de construcción quedaron contaminadas con cobalto 60 y este material fue comercializado en 17 de los 32 estados de México que supieron, güey.
Sí, que supieron.
Si no es que en todos. El otro gran incidente de radiación en América fue en 1987, en Brasil, en Goiânia, que causó al menos 5 muertes y una decena de personas con padecimientos crónicos. En el caso de México, unas 4,000 personas tuvieron algún grado de exposición. Pese al elevado número, hasta la actualidad no hay certeza de cuántas víctimas con padecimientos a largo plazo dejó el incidente.
Y las generaciones que le sucedieron, güey. O sea,
además de que no hubo un seguimiento de las autoridades sanitarias sobre las personas más expuestas. Porque cuando
es problema de la siguiente administración.
No, es problema porque el que entraba decía, uh-huh, no, ese problema sucedió en el sexenio pasado. Sí, es de ellos.
Sí, güey.
A ellos les pasó. Simón. Y dice así, güey. Guillermo Espinosa, un físico de la Universidad Nacional Autónoma de México, uh-huh, y quien participó en la investigación académica en este caso, dijo así: un material que es sólido, encerrado, se vuelve líquido y se convierte en varilla y se distribuye por toda una nación. Aunque en este estado ya no es riesgoso, esa es una gran aberración de manejo de material radiactivo. Yo creo que nomás dijo que no era riesgoso como para calmar las aguas, pero es radiación. Uh-huh. Como muestra la documentación de lo ocurrido, varios fueron los errores que generaron la crisis de contaminación de esa magnitud. Una extensa investigación de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la SNSNS, güey, publicada en 1985, describe cómo se generó la situación. El 25 de noviembre de 1977, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez adquirió una unidad de tratamiento con cobalto 60 fabricada en Estados Unidos. Aunque su importación requería un permiso de la CNSNS, asegura que el organismo perteneciente nunca, entre comillas, fue avisado y por ende, entre comillas, jamás extendió la autorización, güey.
No, pues a
huevo. O sea que, como decimos aquí en frontera, güey, la cruzaron de cajuelazo, güey.
Sí, güey, pero esa madre es para sacársela de la manga y cabrón, ¿no?
Simón. En tanto, el hospital nunca tuvo el personal capacitado, para variar, para usarlo, güey. Por lo que lo almacenó indefinidamente en un espacio de la clínica en la que, entre comillas, no se cumplían los requisitos mínimos de seguridad según la agencia CNSNS, güey. El cobalto es un material radioactivo que se produce en reactores y que se usa para las aplicaciones de física médica, para terapias con radiación. Hoy los hospitales siguen usando cobalto 60 para pacientes con cáncer, explica Espinosa, güey. Pasaron 6 años hasta que en diciembre del 83 el técnico de mantenimiento de la clínica, Vicente Sotelo Alardín, inadvertidamente inició el incidente, güey. El trabajador desarmó el cabezal de la unidad y extrajo de ahí un cilindro en cuyo interior se encontraba el cobalto 60. La operación la realizó sin ninguna ayuda, dice la investigación, güey.
No mames, yo me la aviento, Simón, yo limpio la máquina.
Desarmó el objeto como para vender las partes a la chatarra, güey. Debido a que el cilindro con la fuente radioactiva pesaba unos 100 kilos, güey, Sotelo Alardín le pidió ayuda a un amigo, Ricardo Hernández, para trasladar el material a una pequeña camioneta de carga.
Cállate, güey.
Viajaron hasta un local de compra-venta de chatarra llamado Yonke Fénix, en el sur de Ciudad Juárez, donde vendieron lo obtenido. Uh-huh. Sin embargo, la manera como el aparato fue perforado y trasladado dio pie a que el incidente tuviera consecuencias todavía más graves, güey.
No mames.
La verdad es que nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación. Había muchas cosas arrumbadas, aparatos de ventilación, catres y todo eso. La verdad, ni un solo letrero con una calavera o algo así.
No mames, güey, estás hablando con gente que apenas, que no sabe ponerse un condón, güey.
Sí, güey, pero eso fíjate lo dijo tiempo, Sotelo, güey.
Fíjate los tiempos, o sea, no mames.
Según los directivos del hospital, el trabajador tomó sin autorización el aparato, pero Sotelo Alardín aseguraba que el jefe de mantenimiento del hospital le dijo que podría tomarlo, güey. Sí, llévatelo.
Pues sí,
güey. Oye, ¿puedo vender esto que está brillando?
Pues sí, pues es metal, güey. Pues sí, sí me dan una feria, güey.
El trabajador había perforado el cilindro que contenía 6,000 gránulos o pellets de cobalto 60, güey.
Mames.
6,000. Una cantidad indefinida de ellos quedaron regados en la camioneta usada en el patio del Yonke Fénix, güey. En las grúas y en otros vehículos del negocio y hasta en las calles de Ciudad Juárez. Porque pues el cilindro iba perforado y cuando se iba moviendo iban saliendo estos pellets.
Sí, así. Pues como cuando van derramando pintura, ¿no? Que
ándale,
dejan
exactamente,
así el rostro,
güey. Pero los grandes focos de radioactividad fueron la camioneta y el depósito de chatarra. Uh-huh. Ha podido establecerse para el 14 de diciembre del 83 ya había sido utilizada la chatarra contaminada con cobalto 60 por las fábricas de productos de acero en las fundiciones, güey. Dice la investigación que señala que la empresa de aceros de Chihuahua como principal comprador de hierro, güey.
Pues sí. Y ahora vendían pinche acero en vez de cuando tú estás soldando que te dicen, hay que estañar el cable, que no sé qué, güey, bla, bla. ¿O lo van a cobaltear,
güey? Ya sé, güey, pinche azul, güey.
No mames, sí.
El 16 de enero del 84, uh-huh, hace, ¿qué son? ¿40 años? Se dio la detección del camión de carga que pasaba cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México. Cuando las autoridades estadounidenses revisaron las cámaras y vieron que se trataba del vehículo empleado por Achisa, notificaron al gobierno de México. A partir de ahí, los expertos fueron jalando la hebra de la madeja hasta dar con el origen del problema y el riesgo de contaminación que se generó. El riesgo, güey.
No mames.
Se confirmó la existencia de una amplia dispersión de material radioactivo. Espinosa explica que este material radioactivo tiene una vida media de 5 años y a partir de ahí la fuente pierde su intensidad de manera progresiva. Mm. No fue lo que yo había leído, güey. Supuestamente el cobalto tiene una vida media, güey, de 50 años, güey.
Valiendo madre. O sea, que todavía puede haber.
Sí.
Le faltan 10 años. Le faltan
10 años para que le falten otros 50. Si tienes 100 átomos radioactivos, en 5 años tendrás 50. Y en otros 5, nada más 25, se considera que tiene 7 vidas medias. Es decir, una vida activa de casi 35 años. Uh-huh. Así que en 1984, el cobalto 60 del incidente ya había pasado a la mitad de su potencia. Según.
Dicen.
Dicen. Suele pasar. Suele. La investigación encontró en principio que no solo en las instalaciones del Yunque Félix y Achiza había contaminación, sino también en el área de mantenimiento y en el conmutador telefónico del hospital de origen, la camioneta del hospital a cargo de Soteldo Alardín y la calle en donde lo estacionó, así como una maquiladora de productos de acero llamada Falcón de Juárez. Además de establecer, entre comillas, un blindaje en torno a los lugares investigados y asegurar las varillas y productos contaminados, fue imperativo rastrear la presencia de los gránulos de cobalto 60 sueltos con equipos especializados e incluso un helicóptero con detector que barrió las calles de Ciudad Juárez, güey.
No manches.
Pinche helicóptero del Dr. Eggman, ¿no? De Sony, güey. La pequeña camioneta Datsun estacionada durante semanas debido a una avería en el barrio habitacional cercano a la frontera con Estados Unidos, güey.
Pues no mames, haz de cuenta que desde que lo transportaron la primera vez se madreó el motor, güey. Bueno, todo el componente eléctrico que tenía el carro.
Sí, o empezó a transformarse, güey.
¿No?
Dice que ahí vivía Sotelo Alardín, también fue un foco de contaminación inquietante. Las lecturas de niveles de radiación llegaron en un momento hasta 1000 sobre RH, güey, que no sé qué es esa madre.
RH.
Recursos humanos.
No, güey, era un pedo del mercurio, güey. Creo que era un pedo del mercurio. Déjame ver cómo se mide la reactividad, güey, para no mentirte.
Ok, pero voy a seguirle leyendo.
Sí, sí.
Dice: eso se considera alto y en una exposición de una hora a cuerpo completo puede morir la persona, güey. Ese número, güey. Pero si el conductor y el acompañante estuvieron en la cabina durante el transporte de la fuente, debieron haber recibido una exposición de aproximadamente 4.7 RHs, uh-huh. Que pudo haberles provocado vómitos al cabo de horas y enrojecimiento de la piel en la semana. Dice a BBC Mundo el doctor Epifanio Cruz de la UNAM. Otra vez, güey. Según esto, los números que dieron, güey. Uh-huh. No lo que estoy leyendo aquí, güey, sino en otra fuente que había leído en la semana, dieron números falsos, güey, para decir de que el
no había pedo,
ajá,
¿no?
Estamos hablando que fue pues, en los ochentas en México, güey.
El pánico.
En virtud que se trataba de una zona densamente poblada, se consideró urgentemente llevar la camioneta contaminada a un sitio que reuniera las características de no estar poblado ni se encontrase demasiado distante, güey. Dice el informe de la CNSNS. La maniobra se planeó cuidadosamente y se ejecutó en 10 minutos.
No manches.
El vehículo fue llevado hasta el parque del Chamizal, a un lado de la línea fronteriza con Estados Unidos. No mames, güey. Fuimos a hacer mediciones de radiación. Una señora se sentaba diario junto a la camioneta. Nadie se enteró de que había una fuente radiactiva ahí y ese fue el problema. Recuerda Espinosa del trabajo que hicieron por parte de la UNAM, güey. Nadie supo que había material radioactivo ni en el hospital, ni en el traslado, ni en la camioneta.
Sí, pues no es como que, ay, güey, huele como a radioactividad, güey. Sí, agua, güey. Así como el gas cuando se te va a acabar.
Ya sé, güey.
Acordé atrás de los Simpsons, güey. Uh-huh. Cuando me al vago, creo que es el Chester J. Lampwick, que lo invitan a su sótano y Bart lo despide. Ya se sube del sótano y le dice, oiga, ¿usted sabe qué es el radón? Y el vato, no. Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, güey, a la bestia dije, no mames. Ese también está bueno. Sí, güey. Sí.
La degradación natural del cobalto 60, del 60 hizo que la fuente de radiación pasara de 3,000 curios, güey, uh-huh. en 1977 a 450 curios para febrero de 1984. Y no estamos hablando de la producción de las artesanías que venden en la línea, güey.
No, güey.
Son las mediciones de radiación. Con menos de 500 puede haber efecto, pero no mucho. Depende del tiempo de exposición. Por eso el daño a la población fue muy bajo, explica Espinosa, ¿no? Según. Además de Yunque Félix y Echiza, la investigación de la Comisión de Desastres Nucleares, güey.
¿No es el pueblo donde le salen dientes en las orejas a la gente?
Detectó que 3 empresas que comercializaban materiales férreos en las ciudades de Monterrey, Gómez Palacio y San Luis Potosí registraban contaminación. Uh-huh. Incluso en una carretera que une a Ciudad Juárez y Chihuahua hubo rastros de material radioactivo. Todo requirió una cuidadosa tarea de detección y aseguramiento de gránulos y objetos contaminados. En total, 6.600 toneladas de varilla y 3.000 bases metálicas para mesas estaban contaminadas.
Valiendo queso. Verde, cobalto.
Sí, güey. La varilla fue comercializada en 17 de los 32 estados de México. De 17.600 construcciones inspeccionadas, 814 tuvieron que ser demolidas, según el informe, porque se cansaron.
Sí, güey.
Ah, no, mames.
Hasta aquí la dejamos.
Sí, güey. Todas las que checamos, todas salen y las demolemos. Ay, a la verga, aquí. Déjalo, güey. Nos pidieron a la UNAM. Oye, ¿y las varillas que salieron? Vuélvelas a fundir. Y los bloques, tritúralos y los vendes como grava.
Hay que reciclarlos, güey, sí.
Nos pidieron a la UNAM que fuéramos a medir las varillas de castillos de las construcciones. Su nivel ya no era importante. Pero por ley había que detectar ese material y se hizo un escándalo gubernamental porque se pedía que se derribaran. No mames, pues sí, güey.
Pues sí. Y los otros, pues no. Sí.
El experto explica que si bien el nivel de exposición ya no era riesgoso, las normas internacionales requieren que el 90% del material contaminado sea asegurado y desechado, güey. O sea,
sí.
Déjate de mamadas. Uh-huh. Y en México, no, todavía se usa.
Sirve, güey, tiene un poquito de cobalto nomás. Sí.
Oye, pero la varilla no está caliente, ya no está tan caliente, está tibia, pero no está tan caliente.
Ah, ese güey, los pinches granos son reventados que se le ven en la jeta y la escamación. No, ese ya lo traía, güey.
Oye, güey, ¿por qué tu mano se puso azul? Ah, no sé. La investigación indica que unas 4.000 personas resultaron expuestas a la radiación, de las cuales 80% recibió dosis inferiores a 500 mRem. REM, güey. Eso es equivalente a lo que una persona puede recibir si está cerca de un paciente que recibió tratamiento de radiación. Otro 18 recibió entre 0.5 y 25 REMS, mientras que el 2% o unas 80 personas estuvieron expuestas a más de 25 REMS. De todas, 5 personas estuvieron expuestas a dosis entre 300 y 700 REMS en un periodo de 2 meses, según la CNSNS, güey. Creo que para ponerlos así como que en contexto, güey. Uh-huh. Una persona que toma rayos X, güey, que hace los rayos X, güey. El técnico. Uh-huh. Tiene, ¿cómo se llama? Nomás puede recibir, creo que entre 300 a 450 al año.
De exposición.
De exposición, ¿no? De uh-huh. REMS, güey. Aquí las personas tuvieron en un lapso de 2 meses, güey, entre 300 y 700 REMS, güey.
No mames.
Para las 5 personas expuestas a las dosis entre 300 y 700 REMS, fue más que suficiente para afectar a gónadas, glándulas, tiroides y huesos superficiales, por ejemplo, en manos y pies. Acortamiento de la calidad de vida, explica el doctor Cruz. O sea, no más. No, pero no pasó nada.
Acortamiento de la vida, o sea, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo puedes medir eso?
El efecto de esas dosis puede llevar daños al material genético hereditario al menos a 2 generaciones, causar esterilidad y falta de espermatozoides en la persona expuesta que puede recobrarse después de unos 5 años.
Bueno, dice. Hay esperanza.
Puede. La investigación publicada en 1985 presenta un informe médico, pero es poco lo que se describe sobre problemas de salud detectados en las personas expuestas. Sobre Vicente Sotelo Aldarín, no se reporta nada, pero él mismo dijo a proceso meses después que tuvo malestares que luego desaparecieron. Creyeron que era diabetes. No, lo que le pasaba, güey. Después del incidente, poco se supo del trabajador. Espinosa dice que el señor se perdió, güey. Los trabajadores de Yonke Felix dijeron no haber experimentado vómitos, cansancio ni náuseas y no presentaban marcas visibles en pies o manos, salvo algunas pigmentaciones y algunos malestares pasajeros. Cuatro trabajadores, el hijo de uno de ellos y un cliente sí presentaron leucopenia, que es una disminución en la concentración de leucocitos en la sangre. Pero luego de unos meses, los empleados de Achiza se quejaron de fuertes dolores de cabeza, vómitos y diarreas. Después de unos meses, porque fue constante, ¿no?
Ah, pero es difícil porque comieron algo en la calle, güey.
Ricardo Hernández, quien ayudó a trasladar la unidad, tenía una quemadura atribuible a la radiación en proceso de cicatrización sin ningún otro síntoma. Mira, me salió un pito en el brazo. De cuando me cayó, me quemé y me está saliendo unos huevos en el otro. En ninguno de los casos se detectó sintomatología aguda, según la investigación de ese entonces. No hubo reportes de víctimas mortales conocidas. BBC Mundo solicitó a la CNSNS una actualización de las consecuencias médicas de lo que hubo. Uh-huh. Pero la institución dijo que lo contenido en el informe del 85 es lo único disponible. No contamos con más registros de esa época. No mames. Como varios reportes de la época indican, no hubo seguimiento sanitario de las víctimas, por lo que no se sabe a ciencia cierta si las personas expuestas fueron más trastornos o cáncer, que es una de las consecuencias por la exposición de radiación. Dice, encontrar el lugar en el cual colocar el material radioactivo fue el siguiente problema a resolver.
Es el otro pedo, sí. Uh-huh.
Tenía que estar en un sitio apartado de la población, güey.
Estamos el relleno sanitario.
Simón. Tenía que estar apartado de la población, poca lluvia, sin contacto con fuentes de agua y con el menor riesgo de contaminación al medio ambiente. Llevaron de un lado a otro durante casi un año en camiones del material radiactivo para ver dónde lo enterraba.
Ahí dando vueltas, güey, ya me lo imagino en la ciudad, güey.
No seas mamón, güey. Fue un desorden total, recuerda Espinosa.
Es el pinche problema que te he venido diciendo que va a pasar con las baterías de litio de los carros eléctricos, güey.
Pues yo creo que las van a poner ahí, güey, con el cobalto.
Ya que truene y a ver si va, ay, a ver a dónde, güey. Va a ser el mismo pedo, güey.
Luego de múltiples intentos fallidos por asegurar en un terreno por la oposición de pobladores y autoridades locales, el gobierno mexicano efectuó una excavación en un paraje desértico del sur de Ciudad Juárez llamado La Pradera. La Pedrera, güey, perdón.
¿La Pedrera?
Sí.
¿O La Piedrera?
Pues aquí lo tengo como La Pedrera,
güey. Ah, ok, bien.
Ahí fueron llevados tanto las varillas y otros materiales fabricados con hierro contaminado como la camioneta de Sotelo Aldarín, güey. Todo fue sepultado entre concreto para neutralizar su efecto nocivo.
¿El concreto es igual de efectivo que el plomo?
No, no, güey, no sé, güey.
No mames.
Sin embargo, reportajes de la prensa local y nacional han mostrado que aquel cementerio, entre comillas, de desechos radioactivos que debería estar protegido, ha quedado en el abandono, güey. Hasta grafiteado de estar, güey.
No, güey, imagínate los guachicoleros buscándole ahí, picándole a los tubos, güey.
La CNSNS dijo a BBC Mundo que se calcula que actualmente la concentración de actividad presenta niveles prácticamente inocuos, cercanos a los niveles de dispensa. Por lo anterior, se puede afirmar que la existencia del sitio de exposición La Piedrera, ok, ya lo escribieron aquí bien, güey, no representa riesgo radiológico alguno para la población ni para el ambiente. Así, como porque que no estén no, chingando.
Pues, porque no saben ni dónde está, güey.
Uh-huh. Sí, saben, güey, le pasan un Geiger, güey, debe de estar ahí tronando, güey, bien cabrón. Y es que medios locales han denunciado que el lugar carece de vigilancia y que incluso ha habido incursiones de personas que buscan objetos para comercializar.
Otra vez chatarreros, güey, buscando sí, vender wey. El...
Disculpe, no vaya para allá, ¿por qué? Combustión instantánea. Fatality. Sí. Para el físico Guillermo Espinosa, es cierto que la vida media ya superada ayudó a que no fuera un riesgo en la actualidad. Pero sí creo que fue muy mal manejado. Yo creo que pudo haber sido mal manejado.
Creo que no lo manejé bien. Gracias.
La radioactividad es como el fuego. Si lo manejas bien, cocinas unos excelentes bifes. Si no lo manejas bien, hay quemaduras, dice.
¿Qué son bifes, güey?
Pues, bistecs, güey. ¿Bistecs? Sí, güey, unos pinches cortes de carne.
Ah, bueno. Gracias.
La lección que se debe aprender es que cualquier fuente de radiación debe de estar controlada, certificada y siempre debe haber un responsable, cosa que ahí no ocurrió.
Ah, me lo juran, güey.
¡Neto, me lo juras! Sí,
yo les traigo nada más un pedacito de la nota de la leche de la Conasupo, que fue leche radiactiva que México compró a Irlanda y sí, se la dio a beber. Bueno, no, porque no le quieran polvo. A los niños del sector más vulnerable, ¿no?
Sí.
A los del kilo de ayuda, para que me entiendan.
Sí, de hecho eran pues como la oficina, güey, o la agencia que se dedicaba a dar alimentos baratos, por así decirlo.
Muy bajo costo.
Muy bajo costo. Y una de esas leches era la leche Liconza.
Ahora es esa.
Ajá, la de la Conasupo.
Correcto, que era la anterior. Aquí les traigo esa nota de México Desconocido. Esa página, fíjate que me gusta mucho, trae temas tanto como de viajes, como de historia de México y de mucho de cultura. Este artículo parece que lo trae, bueno, tiene el nombre de Rodrigo Cegueda. Aquí le damos crédito por lo que vamos a mencionar en este podcast. Dice aquí, aunque se tuvo de conocimiento de lo sucedido en Chernóbil, Irlanda decidió no emitir alertas a los países de América con los que se importaban productos. Así que fue el gobierno de México que compraba toneladas de leche en polvo para la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, o Conasupo, adquirió la leche radiactiva que se distribuyó entre los niños más desfavorecidos del país. Sin embargo, la responsabilidad no solo recayó en el gobierno irlandés y en la empresa distribuidora Irish Dairy Board, ya que tanto la Organización Mundial de Salud como el embajador de México en Brasil, Antonio González de León, emitieron una alerta al gobierno mexicano informando que la leche estaba contaminada con partículas de cesio-137, una sustancia altamente tóxica. Por su parte, el gobierno encabezado por Miguel de la Madrid optó por ignorar las alertas, pues la compra de la leche suponía ahorro en el presupuesto, ya que Irish Dairy Board estaba rematando el polvo para recuperar las ganancias de la producción láctea. Mientras en Europa se destruían toneladas completas de alimento, en México el gobierno adquiría leche contaminada para realizar jugosos negocios multimillonarios,
güey. Y unos buenos licuados, ¿no?
¡Qué chingón, güey! O sea, los irlandeses se pusieron truchas, el gobierno mexicano dijo, ¡huevo, leche barata!
No, que llegó México. Oye, ¿qué vas a decir con esa chela? Vamos a destruir. No. Y se te la compró.
Güey, es pecado desperdiciar la comida, güey. A huevo.
No, pues llévatela como... No, tengo que justificar mis gastos,
güey. Checa el año, güey. Entre junio y agosto de 1986, llegaron de Irlanda 5 barcos que transportaban leche en polvo contaminada. Estamos hablando que en el 84 fue el pedo del cobalto. O sea, güey, no mames, como que nos dan rachas, ¿no? De pendejismo, de hacer lo mismo, ¿no? Caer con la misma piedra.
Sí, güey.
Bueno, México no exigió ningún certificado de seguridad de Irlanda. Otros 3 cargamentos ingresaron a México entre junio y noviembre del 87. En ese entonces, la empresa paraestatal Conasupo era la única autorizada para la importación de esa leche. En costales de 25 kilos, la leche de la Conasupo era el blanco perfecto del robo por parte de funcionarios públicos y transportistas. Debido a la sustracción y consumo de la leche, al poco tiempo, el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, quien comandaba la tercera zona naval de Veracruz, informó de los daños a la salud de varios elementos del cuerpo de infantería. O sea, que esos güeyes se habían robado la leche, güey, y se pusieron enfermos. Hijo de
puta, güey.
Uh-huh. El jefe de la cocina explicó que todos los productos alimenticios eran de la mejor calidad, salvo la leche, que había sido comprada con trabajadores del puerto de Veracruz, quienes se la habían robado al gobierno. Ante ello, Rodríguez Gordillo envió una muestra de la leche a Miguel Ángel Valdovinos, físico que presidía la jefatura de análisis nucleares de la planta nuclear de Laguna Verde en Veracruz. Inmediatamente se emitió una alerta sobre la leche contaminada que estaba ingresando a México. Este güey hizo su jale. Los estudios de Valdovinos demostraron que la leche no solo contenía el cesio-137, sino que también contenía estroncio-90, un componente de residuos nucleares. Y pues lo que era el cesio-137 es 10 veces superior a lo que en un ser humano puede tolerar. El consumo de ambas sustancias trae como consecuencia cáncer, cirrosis y malformaciones de los fetos. Aunque la Secretaría de Marina supo a tiempo que la leche estaba contaminada, pues hizo oídos sordos, argumentando pues que ya estaba preparada para su hidratación. Ante la insistencia del vicealmirante Miguel Rodríguez Gordillo, los altos mandos de la Marina desaparecieron los expedientes y acusaron a Miguel Ángel Valdovinos de una escasa capacidad intelectual. Dijeron, ne, ese güey está pendejo, ¿verdad? No mames, güey. ¿Pero qué? ¿La leche radiactiva fue un mito urbano? Uh-huh. Bueno, posteriormente, este vicealmirante fue removido de su cargo y trasladado a Colima. Años después se le inventaron cargos de traición a la patria y fue sometido a juicio militar, pero logró librarse de una sentencia. Sin embargo, fue torturado y acusado de liberar material radioactivo en Laguna Verde. La corrupción en torno a la leche contaminada manchó a varias instituciones, incluyendo la UNAM, casa de estudios que acusó el tema de la radioactividad como un mito urbano.
No,
debido a que la Conasupo tenía el monopolio de la leche en aquel entonces, el alimento no solo se distribuyó a través de sus tiendas. Parte del polvo también fue vendido a empresas privadas transnacionales, algunas de las cuales realizaron estudios independientes que certificaba que la leche sí estaba contaminada. Debido a lo anterior, las dimensiones del daño aún son incalculables. Sin embargo, ahí te va. Sin embargo, se sabe que el cáncer infantil en México aumentó un 300%, güey.
No más.
Aunque en la década de los 90 se creó una comisión legislativa para buscar sanciones por la leche contaminada, ningún funcionario público pisó la cárcel. Cabe destacar que en el 86 el titular de la Conasupo era Raúl Salinas de Gortari, hermano del futuro presidente Carlos Salinas de Gortari. La trama de negocios y corrupción de la leche radiactiva no ha podido ser desentrañada, pues son numerosas las irregularidades en la importación y distribución de la misma.
Señor presidente, vea cómo está mi hijo. ¿Qué tiene su hijo? Yo lo veo un niño normal con tres ojos.
Ya sé, ¿no? Y dicen que también hubo el mismo pedo en Argentina, güey.
Ah, pues ya sabes, güey. Es Latinoamérica y nos vale verga.
Sí. Dice, lamentablemente el modus operandi no fue exclusivo del gobierno mexicano, ya que en Argentina el gobierno también optó por hacer negocios a través de los programas sociales y la distribución de leche radiactiva. En el 91, el gobierno encabezado por Carlos Menem lanzó el Plan Nacional de Salud Materno-Infantil encargada de distribuir leche a los más desfavorecidos. Al lanzarse la licitación, la empresa del consejero presidencial Carlos Espadone ganó automáticamente, dando el monopolio de forma indirecta al gobierno en turno. En noviembre del mismo año, el gobierno argentino comenzó la distribución de la leche Jorgiano, misma que era adquirida en un 90% a distribuidores de Holanda y Francia, del mismo modo que México. Inmediatamente comenzaron las denuncias y los casos masivos de enfermedades estomacales consecuencia del consumo de la leche. Tras las primeras pruebas científicas, se comprobó que la leche estaba contaminada y que había sido adquirida a productores afectados por la explosión de Chernóbil. La leche se vendió a sobreprecio al gobierno, generando un negocio multimillonario para Espadone. Aunque en Argentina la distribución de la leche radiactiva sí supuso debate público, juicios y renuncias de altos funcionarios del gobierno, de facto la causa quedó impune, del mismo modo que en México. Aquí ha sido imposible hacer un recuento de los daños.
No seas mamón, güey. Oye, Argentina, me sobró un chingo de leche porque se están quejando, ¿no la quieres?
Sí. ¿Qué hubo? ¿Casamos negocios? ¿La quieres? Va. Aquí, ¿a quién se la vas a vender? Ese no es tu pedo, tú déjamelo a mí. A ver, niños, aquí les traemos leche para todos. Y no mames. Estamos viendo una imagen que nos están haciendo llegar de memes de la leche que llegaba a quejarse, güey. Y la gente que llegaba a quejarse era como estos zombies del planeta Z, que se llama la de Brad Pitt.
Sí.
Eran más o menos como ese, ¿no? O como los de la película de Rec.
No seas sí. Mamón, güey.
Pues así es.
Güey, pero, o sea, aquel vato que sí dijo, esa madre está contaminada. Usted está pendejo.
Sí, güey, le dijeron eso. Y lo metieron al bote, le hicieron juicio político, lo declararon traidor a la patria, güey.
Usted, no seas mamón, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo existimos a la fecha, güey? Como México, güey, teniendo esos pinches gobiernos culeros, güey.
Sí.
O sea, el vato de que, oigan, esta madre tiene algo, está radioactiva. ¿Por qué dices eso? No sé. Porque a lo mejor los niños están saliendo así.
Pues sí, güey, no mames.
No, lo que pasa es que usted está pendejo. Va a la cárcel
por señor pendejo. Señor viceamirante, por sí. Pendejo, güey. No mames.
El vato, güey, haciendo su demostración bien chingón.
Ese güey está pensiva. Sí, está pendejo. Está pendejo. La cárcel por pendejo, güey. No mames.
Pinches niños estaban bien torcidos, güey. Literal.
Sí, güey, como pinche alambrito del pan bimbo, güey. Yo creo.
Ah, no seas mamón, güey.
Hemón.
Ah, qué bonito juegan Twister esos niños.
Sí, güey. Campeones del Twister, güey. Oigan, ya no estamos jugando.
Sí. Se tomaron muy en serio la cucaracha del patio, ¿no? Échenle el flip.
Ya sé. Pero ven, niños, pues brindemos con su leche de la corazón, pobre.
¿Te imaginas sí. En la noche? Buenas noches, mijo. Y la,
apaga la luz, güey. Sí.
Pinches la, así todo verde el niño, como las luces de atrás, güey.
Sí, güey.
Qué mamones, güey. Y México, güey, con dos casos, o sea...
Dos casos feos, o feos, sea, wey. Sí.
De hecho, aquí en Baja California, güey, si ustedes están viviendo en un centro habitacional, Infonavit, o en una de esas casas de apoyo de interés social, güey, tienen varillas con cobalto.
Es muy probable.
No, es probable.
¿Sí son de esos?
Sí, los números, como se los mencioné, güey, estuvieron modificados porque...
Para no causar pánico.
Dar la verdad, güey, era que, pues tenemos que desaparecer México del mapa, güey. Se pusieron muy pendejos. Sí. Oye, ¿y si modificamos aquí?
Pues sí, ponle un cero, güey. No vale el cero, 10. Listo.
¿Quién se está quejando? ¿Nadie? No, nadie. Ya sé que a la una, a las dos, no se quejó a nadie. No tenemos ninguna víctima. Uh-huh. Sí, y ven los casos de cáncer en Chihuahua. No es relacionado.
Son... Yo tengo otros datos.
Sí, güey. Yo tengo otro dato.
Sí. Pero hay videos, señor presidente. Yo tengo otros datos. Güey.
No, lo que pasa es que la gente que le está saliendo el cáncer hoy es por las balas de plomo. De...
Es que el PRIAN robó más, güey. Sí, a huevo, ¿no? Pero el PRIAN robó más.
Ay, así estamos.
Y sí, tiene razón, pero no contestó la pregunta.
Sí, güey. Y así estamos, güey, porque nosotros somos los que votamos, nosotros somos los que dejamos que pasen estas pinches pendejadas,
sí, tenemos
güey.
El
nosotros,
gobierno que nos merecemos, sí, señor.
Nosotros somos los que no estamos al corriente, güey, con lo que pasa a nuestro alrededor, no se cuestiona, güey.
Ah, güey, no quieren leer, güey, no quieren... No,
efectivamente,
nada, güey. Quieren, prefieren ver el fútbol,
ni nos quieren
güey.
Escuchar, güey, y eso que contamos cosas, que son para su beneficio, no saben si próximamente... Pues ya ven, güey, todas las pinches quimioterapias de agua, güey, que se dieron en Veracruz.
Ah, esas sí estuvieron. Tengo la curiosidad de saber si alguno de esos niños mejoró, güey.
Sí, güey, yo también digo que un efecto placebo, güey.
Ajá, algo les debe haber aliviado, güey. Algunos saber ya fuera de la madre esa. Uh-huh. Y ahora imagínate dónde sí, güey. Que dije, ay, pues hay que meterles Simón. A ver cuál se aliviana y le decimos que pues no funciona la crioterapia.
Señor gobernador, no saben, el experimento que usted ordenó, los niños que recibieron quimioterapia murieron. El otro 50% que se inyectó agua, el 25% mostró mejorías. ¡Ah! No compren esas mamadas.
Sí, güey, exacto, güey.
Mejor con el dinero de las quimioterapias compro mi equipo de fútbol.
No, ese güey sí... Ah, sí se pasó de mala persona.
Ay, yo creo que eso es a lo que se refería con paciencia, congruencia, verdad, sí. Contingencia.
Sí, güey, se le quiso sacar esa pinche frase y dices, ¿qué pedo es lo que empezó a decir?
Ay, qué pendejo, me pongo un putazo.
Javidú.
Ya llegó mi Uber.
En el infierno, su Uber. Sí, güey. Sí, güey.
Pero así está el pedo, güey. Son casos que, pues, los dos últimos fueron de México, pero también con David Hahn, güey.
El niño explorador que hizo su reactor nuclear.
No, ¿qué pedo, güey? No sabes, güey, qué chingado está haciendo el hijo de tu vecino, güey. Ya no se la están jalando, güey. ¿Me explico? No. Uh-huh. Ya están haciendo pendejadas como esa, güey.
Bueno, aquí en México no sé si sean tan...
Aquí son otros motivos. A lo mejor tendrán ahí una escuela de tiro. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? ¿No? Sí, es posible.
Ya hubo noticias también aquí en Tijuana, güey, sobre una escuela de tiro clandestina, güey. Sí, que descubrieron, güey.
En la Colonia Guerrero, sí.
Simón.
En el sótano, precisamente, que entraron por un lavabo.
Sí. Pero pues... En fin. Uno nunca sabe, ¿no?
Así es este pedo.
Así que si ven un destello de un flash a lo largo, güey, o hacia Estados Unidos, tienen aproximadamente 3 minutos para correr un...
¿A dónde, güey?
Hacia el sur. Uh-huh. O sea, tienen que correr hacia el sur. Creo que son en 3 minutos, güey, recorrer... No estoy seguro si entre 20 kilómetros. En putiza, güey, lo más lejos que puedan.
Pues sí, güey.
El rango de una bomba atómica, creo que es, abarca 4 millas, güey. O sea, que si estamos en Tijuana, güey, y avientan una bomba en el centro de San Diego, tendríamos que estar, yo creo que hacia el sur, sería para Rosarito, porque es la única carretera que tenemos, güey. Pisándole machine, güey, en menos de unos 5 minutos.
Ah, pues... Mejor como en las caricaturas, güey. Pues sacas el cigarro ya. Ya no, lo vas a esperar,
güey. Aquí no nos llega el putazo, güey. Simplemente nos llega el
la
rico.
La onda de choque, güey.
No, no. La onda de choque se acaba a las 4 millas. O sea que a la frontera ahí llega. Y aquí ya nomás nos queda la radiación.
O como en los Simpsons, güey. A lo mejor nuestra pintura de los domicilios que tenemos... Así de como con base plomo, de plomo, güey, ¿no? Con base de plomo, güey, todavía nos hagan el paro, güey.
La iglesia del Sagrado Corazón, güey. Uh-huh. Una vez me tocó estar en una misa, güey, y la pintura, güey, tenía unas... No te voy a mentir, güey. Yo creo que todavía las tiene, güey, porque no he visto que las rasparan. Pero unas 20 capas de pintura, güey, sí tiene esa iglesia, güey. Porque plomo, pintan sobre pintura, güey.
Ah, huevo.
Y me acuerdo porque se recargó uno de los niños, güey. Y se movió y le pegó sin querer con un... No me acuerdo qué chingos llevaba, güey. Pero se cayó un pedazo de la pintura, güey. Uh-huh. Parecía una loseta, güey. A la verga, güey.
Sí, una pulgada y media, ¿no? Sí, de grosor. Wey. Ay, güey, qué pedo.
Esa es la cara así como que... ¿Qué pedo, güey?
Sí, mon. Digo, a lo mejor, digo, el ventaja del tercer mundo, güey.
Sí, mon.
Pinche pintura a base de plomo.
O ya no las pela porque estuvimos consumiendo radioactividad a lo largo de los años que...
Desarrollamos inmunidad, sí. ¿No? Wey?
Sí. ¿Estos anticuerpos qué son?
Chis, anticuerpos radioactivos, güey. No. No, sí. A lo mejor por eso no nos hace la quimioterapia, güey.
Pues puede ser, güey. Generó resistencia, güey.
No lo había pensado. Pues sí, güey. Ahí se neutraliza ese pedo, güey. Dice, ay, güey, viene el atacante y pues se chingan los anticuerpos al...
Sí, muy...
A la radioactividad del...
¿Qué traes,
de puto? La quimio, güey. No mames. Bueno, piénsenlo.
El operativo rápido y furioso en quimioterapias, güey. Pero así es el pedo. Recuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @relatosyrelajopodcast.
Recuerden darle like y suscribirse. Ah, también cliquen la campanita, por favor, aquí en YouTube. No se les olvide. Saludos a tengo a Alex, Ray, Ana, feliz cumpleaños atrasado. Y también al señor Rubén, pero dice Ana que no. Bueno, ya se los mandamos.
Pues bueno, saludos a Carlita, a todos los nuevos oyentes que tenemos.
Sí, muchas gracias ahí a Marlena y Daniel, que son nuestros nuevos escuchas y parece que también nos ven por YouTube. Muchas gracias por estar ahí al pendiente.
Chingón, chingón.
Y pues a todas las personas que también nos están agregando conforme les van corriendo el chisme que aquí hacemos. Así contenido, es. ¿No?
También un saludo a Marula. ¿A Marula? Hasta allá donde estés.
Pues sí.
Nos mandó saludos, hay que mandarle saludos.
Claro.
Y muchas gracias por prestarnos sus ojos y sus oídos. También recuerden de agregarse al
grupo oficial. Grupo
oficial.
En Facebook, Relajientos Relatores.
Así es. Entonces, esto fue toda la redacción que tenemos para hoy. Y si ven algo que brilla, aléjense. No necesariamente es un sticker de los 90s.
¡Hala! Chao.
Ya sé, güey, me quedé pensando, ¿por qué sigue brillando en la casa, güey, de mi abuela, güey? Todo lleno de radio, güey.
Pues de hecho, las playas de Tijuana en la noche brillan como verde.
Sí, pero esa es bioluminiscencia, güey.
No, es la bioluminiscencia es azul, güey. Esa madre son desechos.
Es, güey, que tenemos filtro sepia, güey.
Ah, yo te había, ¿dónde te vi? Te había platicado en otro capítulo, güey, que sí había desechos que tiraron ahí, güey. Desechos tóxicos. Sí. Así como los de la pequeña Lisa, güey, en barriles, güey.
Virgen,
sí, sí, sí.
Playas de Tijuana.
Sí, señor.
Pero bueno, ya saben dónde venir. Es el lugar más feliz del mundo. Bye.